Tararear no, ¿no?
No, tararear seguro que no, eso vamos.
¿Por qué?
Se desconecta todo el mundo, como empieza a cantar aquí. No.
¿Ves cómo podía ser peor? Podía ser yo la que tararea.
Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa y a escucharla. A escucharla con atención. Porque esta pausa va a sonar especialmente bien. Hablaremos de los grandes genios de la música, de quiénes son y por qué son ellos y no otros u otras, los nombres que han hecho historia. ¿Fueron Beethoven, Bach, Mozart y Tchaikovsky los mejores de su generación? ¿Seguro? ¿Y qué tiene que ver la música clásica con la lascivia? También nos vamos a preguntar por qué sabemos tan poco de música clásica, especialmente en España. ¿Por qué aquí se enseña tan poca música y tan mal en las escuelas? ¿Qué hacen otros países para enseñar a los niños a crecer amando la música? No solo la clásica, sino toda la música y la creación musical. No sé qué harán, pero lo que seguro no hacen es martirizar a la familia y los vecinos con la dichosa flauta. ¿Por qué a los niños que se les da mal las matemáticas les ponen clases de refuerzo, pero a los que se les da mal la música se considera que no sirven para aprenderla mejor? ¿Cómo habría que enseñar la música para aprender a amarla desde niños? Pues ahora lo hablamos con una pianista de fama mundial que de niña tenía predilección por Bach y Chopin, pero ahora está desafiando aquel canon musical con el que a los 4 añitos ella ya daba conciertos. Pero antes te voy a contar una historia, la de Mozart. ¿Y quién no conoce a Mozart? Bueno, pues a lo mejor no lo conocemos tanto como creemos. A lo mejor sabes que Mozart ya demostraba un talento increíble pese a su niñez, una precocidad fuera de lo común. Su padre presumía en la corte austriaca de que con solo 12 años ya era uno de los mayores talentos musicales de toda Europa. No solo tocaba, también componía sus propias obras. Pero ahora imagina a Mozart, adolescente, yendo con su padre de gira y dejando a los europeos de la época con la boca abierta. E imagina, y esto es lo más difícil de imaginar, que después de esa gira su padre cambia de idea. Que después de haber estado tantos años dedicándose a su educación musical, de pronto hubiera prohibido a Mozart volver a subirse a un escenario. Imaginemos que la carrera de Mozart se hubiera truncado al cumplir los 18. Cuesta imaginarlo, ¿verdad? ¿Cómo imaginar que el padre de Mozart, su mentor, obligara a Mozart a abandonar la música precisamente cuando más empezaba a brillar? ¿Y por qué a los 18 años? Pues a lo mejor no sabemos tanto de Mozart como creíamos, porque eso pasó realmente. A los 18, su padre prohibió a Mozart dedicarse a la música porque a esa edad decidió que se tenía que casar. Y no hace falta imaginarlo, porque es verdad, esto pasó. Así fue como acabó la carrera musical de María Ann Mozart, Nannerl Mozart, la hermana mayor de Wolfgang Amadeus, de quien se decía que tenía tanto talento o más que su hermano, y ella tuvo que dejar la música. ¿Cuántas obras maestras dejarían de existir por esto? ¿Y cuántas obras maestras hay que sí existen, Isabel, pero no conocemos porque no están en el canon tradicional?
Sí, así es. La verdad es que todavía quedan muchos tesoros por descubrir, todavía queda mucho por aprender sobre las compositoras. Y en casos como este, la verdad es que son realmente clarificadores sobre la situación de muchas de ellas. No era solamente el caso de Nannerl Mozart, está el caso de Fanny Mendelssohn también, por ejemplo, ¿no? Que su propio hermano reconocía que tenía un talento a la par, incluso superior en muchas cuestiones, y sin embargo su padre se oponía fuertemente a que pudiese desarrollar una carrera musical. Esto no le impidió componer 200 obras, pero que no se tocaban obviamente tanto como las de su hermano, ¿no?
Porque estaba mal visto.
Porque estaba en mal la visto, época, porque entiendo. Estaba mal visto. Entonces, realmente vemos que muchas de estas mujeres tuvieron que enfrentarse a eso y enfrentarse a que posteriormente muchas de sus obras también fueran atribuidas a estos hombres de su esfera más cercana.
Algunas de las composiciones de Mozart, de cuando Mozart era más pequeñito, que tenía realmente ese talento increíble, empieza ahora a plantearse si no habrían sido compuestas por su hermana, ¿no?
Hay ciertas investigaciones que apuntan en ese sentido, pero por ejemplo en el caso de Fanny Mendelssohn sí que esto está comprobado. Es decir, yo tuve la inmensa suerte de tocar en la casa Mendelssohn en Leipzig y de tocar un dúo que durante muchísimos años había sido atribuido a Félix y finalmente se descubrió que era de su hermana Fanny. Por lo tanto, estos casos eran muy, muy usuales, ¿no? También pensamos, por ejemplo, en Clara Schumann, Robert Schumann, ¿no? En donde había pues esta, muchas veces esta confusión, y que años más tarde se descubre que eran realmente de estas compositoras.
Claro, porque
¿no?
Clara y Robert eran marido y mujer.
Marido y mujer.
Pero es Schumann, Robert Schumann, el que pasa la historia, el que está en ese canon sagrado de los grandes genios de la música, y de Clara sabemos muy poco.
Correcto, y eso muchas veces entra en contradicción con el reconocimiento que tenía en su propio tiempo. Aquí es un caso muy curioso. Clara Schumann es muy reconocida como pianista, es de una edad muy temprana, y Brahms no se atrevía a sacar ninguna obra si no la revisaba ella. Es decir, hasta tal punto tenía confianza en ella y tenía absoluta devoción por su arte creativo, no solamente por el arte de tocar el piano. Compuso muchísimas obras y en determinado momento dice una famosa cita de ¿para qué voy a intentar componer yo si ninguna otra mujer lo ha hecho antes, si ninguna otra mujer ha conseguido la excelencia en esto? Esto te muestra el grado de invisibilización que una mujer como Clara Schumann, que desde los 13 años estaba componiendo un concierto para piano y orquesta con unas innovaciones que luego se verán 20 o 30 años más tarde en otras obras de Brahms, de Liszt, etcétera, pudiera decir eso. Es decir, hasta qué punto ella era consciente de esta invisibilización y de esta dificultad a la que se tenía que enfrentar.
Entonces, Isabel, no es que estemos tratando de reescribir el pasado con los ojos del presente. Por ejemplo, en el caso de Clara Schumann, ya era admirada, ya tenía talento también a ojos de los genios de la época. O sea, ahí sí que se la reconocía.
Eso es decir, por ejemplo, un caso paradigmático es Elisabeth Jacquet de la Guerre. En el año 1732 se la incluye en el Parnaso de la música francesa con compositores como Lully, como Marie Marais, y sin embargo llegamos al siglo XXI y la olvidamos totalmente, ¿no? Y es más, se la olvida a muchos niveles, a nivel de historia de la música, pero a nivel de los programas que se tocan en los conservatorios, a nivel de lo que se programa en las grandes orquestas, porque realmente hay una invisibilización muy consciente de todas estas figuras. María Szymanowska, otro ejemplo, ¿no? María Szymanowska es una grandísima pianista de principios del siglo XIX, a la que Chopin admira. De hecho, hay varias cartas en las que dice: voy a ir a escuchar a María Szymanowska y quiero tocar en su salón, porque es el más prestigioso, ¿verdad?, de Polonia, y es la gran pianista de su tiempo. Esta señora compone polonesas, compone mazurcas, preludios, nocturnos, que es lo que compone después Chopin. Entonces yo muchas veces hago la broma en el concierto de tocar esta obra y decirle al público, bueno, saben obviamente de quién es esta pieza, ¿no? Y entonces pues todo el mundo me dice, no, es el nocturno opus 35 número 7 de Chopin, no, es el preludio opus 9 número 5. Pues no, es una obra de un nocturno, de una señora, María Agata Szymanowska, mayor que Chopin, y que fue sin duda una referente para él, ¿no? Y que sin embargo, en la historia de la música nos dicen, ¿quién es el antecedente de Chopin? John Field. Y ella es totalmente borrada. Entonces, sí que es verdad que hay un proceso de invisibilización que es un sinsentido. Es como si no conociéramos a Emilia Pardo Bazán, a Rosalía de Castro, a todas estas grandes escritoras. Al final no es borrar lo masculino, es enriquecer a todas las obras que ya tenemos dentro del canon con estas muy importantes contribuciones.
Isabel, llevas dando conciertos de piano desde los 4 años y has actuado en el Carnegie Hall, en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, el Teatro Colón de Buenos Aires, la Casina Pío IV en la Ciudad de Vaticano, y colaboras interpretando música de cámara con artistas de la New York Philharmonic, la Orquesta Nacional de España. Acabas de llegar a Madrid después de tocar en la Casa Brahms de Baden-Baden. Has estado en los Latin Grammy.
Sí.
Y has dado clase en la Universidad de Harvard, en Columbia, en Florencia, en Budapest, en Veracruz. Y hasta que no estuviste, no recibiendo clase, sino dándola, no caíste en la cuenta de que no había mujeres en la música. Has tenido que investigar tú sus nombres, encontrar estas obras que ahora tocas en tu disco Kaleidoscope.
Es que es un borrado que realmente afecta como una inercia histórica, ¿no? Y es una inercia de la que es muy difícil salir, porque obviamente si quieres participar en concursos de piano hay unas obras tasadas, entre las cuales no hay compositoras. Ahora empieza a verlas, pero cuando yo estaba haciendo concursos, no, tenías que tocar una obra de Bach, una obra de Mozart, una obra de Beethoven, una obra de Chopin, una obra de Liszt, y estaba muy tasado. Entonces, claro, si te querías preparar para esos concursos, tenías que tocar ese repertorio. Aparte lo incluías en los exámenes, por lo tanto, era el repertorio que tenías que hacer en el conservatorio día a día. Salías del conservatorio, ¿y qué repertorio vas a proponer sino el que has aprendido? Claro, luego vienen los programadores y dicen, bueno, es que estamos recibiendo siempre estas propuestas, por lo tanto, ¿para qué van a promocionar a una compositora, el público no las conoce, no se investiga sobre ellas, es un círculo del que es muy difícil salir porque existe esta inercia y esta inercia está apoyada en una historiografía musical que las ha invisibilizado, porque es que lo curioso en estos casos es que hay casos en los que eran muy conocidas en su tiempo. Mariana Martínez, estamos hablando de Mozart, estudiante de Haydn, Mozart pone por escrito: entre los compositores de hoy en día hay que destacar a la señora Martínez, famosísima en Italia en su tiempo. Nadie ha oído hablar de ella, hasta tal punto que yo hago el reestreno de su concierto para piano en tiempos modernos. Imaginémonos, una señora de la época de Mozart,
y a la que Mozart peso, admiraba.
A la que Mozart admiraba, y lo puso por escrito. Entonces, estamos hablando de un borrado sorprendente, ¿no? Muchas veces incomprensible desde un punto de vista de calidad objetiva.
¿Y cuándo te planteas eso de, oye, ¿dónde está la Pardo Bazán, la Jane Austen, la Mary Shelley de la música? La música que entiendo, tú con 20 años creías conocer, llevabas toda tu vida dedicada a la música y sin embargo, esa pregunta no te la hiciste hasta que de repente empezó a picarte la curiosidad.
Sí, y como apuntabas antes, fue precisamente impartiendo clases en la universidad, ¿no? Y partió de un alumno que me hizo esa pregunta, es decir, que ni siquiera fue propia, lo cual todavía añade un punto de sorpresa, considerando que, claro, yo llevaba desde los 3 años tocando y tocando repertorio y tocando muchas obras, ¿no? Entonces, esto realmente te muestra hasta qué punto puedes estar totalmente ciega en este sentido de incluso plantearte si siquiera existen, porque es que si nunca se te muestra, no solo ya en tu clase de piano, porque puede ser que tu profesor no lo conozca, ¿no? Pero en ninguna clase en análisis tampoco se analizan las obras de compositoras, en historia tampoco aparecen mencionadas, ¿no? Aparece, pues eso, que Daniel Mozart tocaba con su hermano y luego desaparece, que Fanny Mendelssohn tenía talento y desaparece, que Clara Schumann tocaba las obras de su marido y desaparece como compositora, no existe. Entonces, claro, de repente, pues fue para mí un descubrimiento muy importante.
Y esto también habrá pasado con hombres de enorme talento, a que el canon haya sido injusto con ellos.
Efectivamente, y es verdad que cada vez vemos que el canon se estrecha más y más, y quizás en esto la industria discográfica, al poner los greatest hits de la música clásica, hace que escuchemos siempre lo mismo. Pero sí que es verdad que en el caso de las mujeres es que está más generalizado, hasta tal punto que dices, no hay compositoras. Sí que es verdad que obviamente hay grandes figuras, por ejemplo, en el siglo XIX, si pensamos en un Thalberg, en un Anton Rubinstein, si pensamos en Muzio Clementi, por ejemplo, que es un compositor que yo siempre destaco mucho, porque Muzio Clementi, hablando de Mozart, estuvo en un concurso de composición contra Mozart. Es decir, el emperador en aquel momento hizo un concurso entre Mozart y Clementi. No entre Mozart y Salieri, como la película, no, entre Mozart y Clementi. Entonces los ponía a tocar, los ponía a improvisar y cada uno pues votaba a quien le parecía mejor.
Como los combates con
como los
Tyson,
combates,
¿no?
Tal
con
cual, tal cual. Un combate de boxeo entre los dos, ¿no? Que eso ha habido varios a lo largo de la historia. Entonces, claro, es muy curioso que alguien tan reconocido en su época y alguien de tanta importancia, que tuvo muchísima importancia en la transición del clasicismo al romanticismo, es decir, en empujar toda esa música en una nueva dirección, pues tampoco se le conoce. Pero en el caso de las mujeres es importante poner el foco porque es que es un borrado absolutamente generalizado, ¿no?
Y deliberado, claro, entiendo que no es casual.
Se puede creer que sí, obviamente.
Y el cine nos ha ayudado a conocer mejor la historia, porque sí que ayuda a que algo sea popular. Estoy pensando en Amadeus.
Astounding. It was beyond belief. These were first and only drafts of music. But they showed no corrections of any kind. Not one.
Es la película de referencia que nos introdujo a los que éramos niños cuando se estrenó la película Mozart. La idea de Amadeus y su archienemigo, Salieri, Chera. Y sin embargo, a lo mejor la historia no fue tan así,
¿no? Realmente no está inspirado, obviamente, en la realidad, pero bueno, sabemos que no era así. Obviamente Salieri era un compositor muy reconocido también de su tiempo. Y bueno, sí que es verdad que el cine, pues por ejemplo, también ha tratado a Clara Schumann, Robert Schumann y Brahms, ¿no? Y esa historia de amor que se supone que había ahí.
Esa historia es un historión.
Es un cotilleo absoluto.
Robert Schumann sabía que Clara Schumann estaba con Brahms.
Vamos a ver,
esto también hay que contarlo y saber que luego el sálvame de la música clásica.
Clara, come here, listen. It's my wife.
Please go on. Take off your coat, you'll be more comfortable. Who is he?
Young composer, Joachim sent him.
Eran, estaban eso, muy próximos, bueno, artísticamente se mandaban cartitas, muy bonitas, muy bonitas las cartitas todas. Y bueno, entonces ese aspecto sí, o Liszt, hay una película muy conocida, Sueño de Amor, que también es de Liszt y de sus amoríos y demás, que toca, por cierto, Jorge Bolet, es decir, que la parte musical está muy, muy cuidada. Pero sí que es verdad que quizás faltan más películas biopics sobre estos compositores y compositoras que muchas de ellas, vamos, Hélène de Montgégul, por ejemplo, que se salva de la guillotina tocando la Marsellesa, eso daría para una película absoluta o varias, o Pauline Viardot, ¿no?, que tenía una vida extraordinaria viajando por toda Europa y siendo la gran primadona de su tiempo y una influencer, tal y como hoy concebiríamos el término, ¿no? Entonces sí, yo animo al cine totalmente a que explore, porque aparte de que a nivel musical sería maravilloso para que se conociera su música, tenían también unas vidas de lo más interesante.
Bueno, no has hecho una película, pero has hecho un disco, Kaleidoscope, en el que tocas al piano estas grandes obras de estas grandes compositoras. Estabas hablando de Pauline Viardot, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí. ¿Tenemos alguna canción suya que podamos escuchar?
Bueno, de Pauline Viardot fue mi anterior disco. Mi anterior disco fue exclusivamente dedicado a ella, The Unknown Pauline Viardot Chamber Songs and Duets, y que suponía el reestreno en tiempos modernos, incluso creo que el estreno casi, de muchas de estas obras que estaban en manuscrito. Kaleidoscope lo que hace es poner en valor los referentes actuales. Son todo compositoras vivas, menos Claudia Montero, que falleció hace muy poquito, desafortunadamente, pero bueno, el resto son compositoras vivas, y la idea aquí es mostrar la excelencia de la composición femenina contemporánea. Entonces tenemos a Julia Wolf, tenemos a Tania León, tenemos a Gabriela Ortiz, tenemos a una compositora española, Carmen Rodríguez, gallega de mi tierra, que aparte me dedicó esta obra y la compuso para mí, está la Ladas Paisajes Verticales. La idea es compositoras actuales de todos los continentes para mostrar la riqueza de la música actual, de la creación femenina contemporánea, y además mostrar esa belleza de la unión en la diversidad, ¿no? Es muy bonito que, por ejemplo, Yoko Kanno usa elementos de la música japonesa, que Carmen usa un alala gallego, que Nkiru Okoye usa influencias africanas, es decir, que al final pues tenemos un caleidoscopio.
Isabel, y cuando tocas en el escenario, normalmente es una audiencia que sabe mucho de música y que cree que sabe más de lo que sabe, a lo mejor eso pasa mucho con las aficiones y con las pasiones. ¿Qué reacciones te encuentras cuando ven que creen que sabes lo que estás tocando, pero de repente les encanta y no sabían ni que existía?
Es que eso a mí me parece algo maravilloso y algo que está pasando con este repertorio. He tenido la inmensa suerte de tocarlo, por ejemplo, en Zaragoza, en la programación de la Sociedad Filarmónica, o en el Gran Teatro Colón de Buenos Aires, que fue algo verdaderamente espectacular. Y claro, siempre que te presentas en estos grandes teatros, pues dices, oye, este repertorio no lo conocen, ¿cómo lo van a recibir? Y lo que notas es que el público lo agradece tanto. Agradece el escuchar nueva música, agradece el que de repente, pues, se enriquezca esta comprensión musical que tienen, ¿no? Que vean otro tipo de influencias musicales, que exploren verdaderamente este diálogo musical. Y bueno, en el Teatro Colón, el público en pie, bueno, en todos, pero en el Teatro Colón fue muy, muy emocionante, porque el público acabó de pie, gritando bravos, emocionados, y todo el mundo diciéndome, pero bueno, ¿cómo puede ser que no conozca esta música? ¿Cómo puede ser que no supiera quién es esta compositora, ¿no? Y al final yo creo que es el disco, la función del disco es un poco eso, crear referentes, que se visibilice la extraordinaria labor de todas estas mujeres y que se muestre y que se dé a conocer.
Y tú que te has recorrido el mundo tocando, enseñando e investigando, que es tu gran pasión, desde, no sé, yo creo que tocarías el piano antes de, no sé si antes de aprender a hablar, pero antes de aprender a escribir, seguro, que es tu vida. Tú eres gallega, pero has vivido y has estado mucho tiempo fuera. ¿Por qué en España la música clásica se maltrata tanto? ¿Por qué está tan poco presente en la enseñanza y en la cultura? ¿Por qué no se considera, como en otras partes, sobre todo en el norte de Europa y en el este, parte de la formación de cualquier persona que se considere culta?
No, la verdad es que esa es una pregunta que nos planteamos todos, y hay ideas que creo que son bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia en Estados Unidos, por comentar mi experiencia propia, me encantaba que la música estuviera plenamente incorporada a la universidad, pero hasta tal punto que alguien que estudiara medicina podía coger como optativa piano. Y al revés, es decir, los músicos podíamos ir a charlas, pues, de derecho, de relaciones internacionales, de economía. Es decir, que al final estabas en ese ecosistema universitario que es muy rico. Y en ese caso particular me parecía muy interesante que quienes no toca un instrumento de manera profesional entendieran mejor lo que es tocar un instrumento, entendieran la dificultad, entendieran también la satisfacción de poder tocar un instrumento musical, de hacer música. Y creo que, claro, muchos de ellos luego, pues, apoyaban todos estos conciertos, iban a conciertos. Así que al final es algo muy, muy positivo, y algo que creo que cuanto más integrada esté la música dentro del sistema universitario, creo que es algo tremendamente positivo, ¿no? A nivel musical, en los colegios sí que es verdad que muchas veces hay ciertas metodologías que lo que buscan es enseñar el solfeo, ¿no? Y enseñar, pues, esto es una negra, esto es una redonda, esto es una semicorchea, lo cual creo que es útil y que, bueno, creo que está muy bien para aprenderlo como skill set, pero que sería muy interesante que sobre todo se diesen muchas clases de audición, ¿no? Y que se escuchase la música y que realmente se buscase que el alumno, pues, pudiera contar una historia a través de esa obra musical, o que pudiese desarrollar su propio entendimiento de lo que es la obra, ¿no? No simplemente darlo, analizarlo y que sea un papel.
Será la sintaxis, ¿no?
La sintaxis, pero no se habla, ¿no? No se improvisa tampoco tanto, ¿no?
Como con los idiomas, que se enseñan también de manera bastante mejorable en España, estaremos de acuerdo, que son listas de palabras en vez de aprender a hablarlo, a escucharlo, a disfrutarlo, ¿no?
Eso es.
Como si fuera el latín, como si fuera, se enseña igual el latín que el inglés.
Igual. Entonces, por esas circunstancias, quizás exista a veces ese miedo a acercarse a la sala de concierto, ¿no? Directamente, es decir, el ir. Y lo que creo es que si se va con esa voluntad de escuchar, con esa voluntad de dejarse sorprender, al final la música clásica engancha, y engancha muchísimo, ¿no? Pero es importante que tanto desde el plano educativo como desde el ámbito de la comunicación sepamos transmitirlo bien, sepamos transmitirlo, el proceso de transformación emocional que puede ser un concierto, ¿no? Creo que muchas veces se ha dicho, bueno, la música clásica es para estudiar o es para relajarme, y digo, pues escucha el Dies Irae del Requiem de Verdi, me refiero, eso es para todo menos para relajarse y para estudiar, eso te despierta, pero bien, ¿no? Entonces, no es así, al contrario. Es decir, las emociones más extremas se representan en la música clásica. Es una música humana. Y creo que en el momento en el que se te muestra cómo escucharla y a qué atender, creo que, claro, de repente te das cuenta del inmenso valor que tiene y te emociona a otro nivel. Yo siempre hablo en mis conciertos antes, doy unas notas de las obras que voy a interpretar, porque me parece interesante que se conozca el contexto de la obra, en qué momento fue compuesto. Estos compositores eran personas reales, ¿qué les pasaba, no? Es decir, claro, el segundo concierto de Rachmaninoff lo compone Rachmaninoff después de una depresión terrible, ¿no? Hay que entender todo ese proceso que lleva a esa obra. O al contrario, hay obras, pues yo qué sé, la de Giotto de la Quinta de Mahler, Mahler la compone cuando conoce a Alma Mahler, ¿no? Entonces entiendes realmente el contexto vital y musical en el que se dan todas estas piezas.
Algo tienen que tener las obras maestras, porque hablábamos de las cosas que se han escapado del canon y que merecían haber estado ahí, en esos greatest hits, pero luego está lo que sí está, esas obras maestras están en nuestra cabeza, incluso aunque no sepamos nada de música. Es mágico pensar qué poder tienen esas notas para varios siglos después seguir siendo algo que se te queda, que impregna y que sigue transmitiendo esa música.
Creo que es lo bonito también de la música clásica, ¿no? Esa idea de que hay determinados valores, determinadas ideas que se transmiten a lo largo del tiempo, determinadas emociones, que son capaces de viajar tantos siglos y de llegar hoy en día, ¿no? Y al final, pues muchas de estas obras, es verdad que de una manera consciente o inconsciente, son parte de nuestra vida, ¿no? Lo escuchas en un anuncio, lo escuchas en la radio, lo escuchas
en las películas, en los
videojuegos también, ¿no? Sí. Es decir, que al final puede llegar de muchas formas, ¿no? Y al estar tan enraizadas en el canon, pues se repiten una y otra vez, generando esa conexión del público y esa cercanía del público hacia la obra, ¿no?
Hablamos también de música con, no sé si escuchaste aquella pausa, que yo sé que tú eres de...
Yo soy muy fan,
pausa,
¿eh? Yo soy
no
muy
todo
fan.
Va a ser escuchar Mahler también, se puede escuchar pausa, al cirujano y neurocientífico Jesús Martín Fernández, que además es músico también, y él es un neurocirujano que opera cerebros y además ha investigado en qué parte del cerebro está cuando abres la cabeza, dónde está la parte del cerebro donde está la música, dónde están los idiomas, dónde están las habilidades que nos permiten tocar, para que cuando hay que operar a alguien del cerebro no le afecte, no se dañe esa parte que le permite saber tocar y saber disfrutar de la música. La verdad que nos contó, yo creo que esto lo sacamos en diciembre del año 23, o sea, hace ya un año y pico. Y se me quedó grabada esa reflexión que hacíamos con Jesús de por qué la música despierta en el cerebro la misma intensidad que el sexo y la comida, que son funciones vitales, que es la reproducción y el alimento. Pues la música la tenemos alojada en el mismo sitio, es profundamente instintiva y aparentemente no cumple una misión tan necesaria como alimentar o reproducirse, pero tiene algo que la hace imprescindible, que no sé si son la canalización de las emociones o la capacidad de socializar con otras personas de la tribu sin ni siquiera hablar el mismo idioma, ¿no? Porque la música es universal, pero es increíble que está la importancia de la música tan dentro de nuestro cerebro.
No, yo creo que algo también muy interesante y ampliando en esta idea, ¿no?, de música y medicina, es la transversalidad de la música y las enormes conexiones también que tiene con otras disciplinas. Entonces no es solo el fenómeno de la música como música de concierto, pero también la musicoterapia, que se está investigando mucho, la música como activismo, como medio de diálogo. Es decir, que al final la música también puede ser un medio para muchas de estas actuaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos orquestas en las que personas que tendrían que estar confrontadas por la situación política y demás se unen para tocar una determinada obra, o programas sociales en los que se usa la música como facilitadora, ¿no?, para determinadas actividades, o la educación musical, que es una manera muy, muy fácil de aprender conceptos cantando. Es decir, que al final la música tiene mucho valor a nivel, obviamente, estético, el fenómeno del concierto, pero que luego tiene una transversalidad también que es fascinante, que creo que cada vez se va ahondando más, y a mí personalmente me interesa mucho, pero veo que hay un interés también creciente, ¿no?, a nivel general en todas esas virtudes de la música, tanto per se, tanto por el fenómeno de la interpretación musical, creación musical, como toda esta transversalidad que es fascinante.
O sea, que escuchar a Mozart puede curar.
No sé si escuchar a Mozart puede curar, eso lo puede decir mejor un médico, pero sí que sé que hay mucha investigación de la manera en la que puede contribuir en determinadas variables, por ejemplo, en cuidados paliativos, etcétera. Ahí sí que se usa mucho la música. Por ejemplo, yo he tenido varios colegas en la Universidad de Nueva York que eran doctores por musicoterapia. Ellos trabajaban en el Sloan Kettering, trabajaban en el NYU Hospital, trabajaban en los Memorial, es decir, en los principales hospitales de la ciudad, y eran músicos contratados por el hospital. Entonces, hay numerosas ventajas que la música puede aportar en esos entornos, a muchos niveles, en la lucha contra la demencia, hemos visto muchos vídeos de personas que no se acuerdan de nada y de repente escuchan una canción y son capaces de tararearla, ¿no? El Alzheimer, etcétera. Entonces, sí que es verdad que la música tiene esa transversalidad que la hace fascinante, ¿no?
Y conecta con las emociones de una manera que muy pocas disciplinas consiguen en esa intensidad. Así que vamos a probarlo, vamos a escuchar a Mozart, a ver qué emociones nos trae, Isabel. A lo mejor no todo el mundo sabe que esto es Mozart, pero todo el mundo lo conoce.
Todo el mundo lo ha escuchado.
Cuéntanos, Isabel, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, estamos escuchando la Marcha a la Turca, es el tercer movimiento de una sonata en la mayor de Mozart, y me parece muy interesante por varios motivos. Hablábamos en primer lugar de la idea de contexto, ¿no? Esta obra se compone en el contexto de la fascinación barra miedo con la invasión otomana que existía en Viena en aquel tiempo. Entonces, bueno, había una gran popularidad de todas las bandas de percusión y vientos turcas, y Mozart pues incorpora ese elemento de su tiempo, ¿no? Que también me parece interesante y que nos muestra, pues eso, que estos compositores eran humanos y que muchas veces incorporaban las influencias de lo que les rodeaba.
Hay geopolítica entonces en estas notas que estamos escuchando.
Geopolítica las notas que escuchamos, efectivamente. Y vemos, por ejemplo, pues que hay determinadas sonoridades que lo que hacen es imitar a esa propia percusión, ¿no? A los timbales, a los címbalos, es decir, que al final Mozart trata de representar de alguna manera cómo sonaría esa banda a través de un piano, ¿no? En este caso hemos escuchado un poquito de una interpretación magistral como es la de Marés Joao Pires, que es una de las mejores pianistas de la historia, y claro, es pues muy interesante ver lo que hace con las dinámicas, ¿no? Cuando toca, que suena mucho, el contraste cuando suena menos, ¿no? Eso realmente lo que intenta producir son unos cambios en las emociones, ¿no? En cuestiones del tempo, por ejemplo, de cuán rápido o cuán lento toca algo. Visteis que esta primera parte la toca un poquito más lento que en otras versiones, ¿no? Que van a toda velocidad, pero porque ella quiere destacar ese carácter de marcha, ¿no? Y luego ya tendrá tiempo para darle mucha más velocidad. Todo eso son muy percusivos, esos rolls, ¿no? De los acordes. Se ve ese lado de percusión, pero también de marcha, y ella capta ese carácter a la perfección, ¿no? Y ahora tenemos un contraste, ¿no? Y el contraste es una parte mucho más melódica, ¿no? Que ella lo hace tanto desde un punto de vista de articulación, que antes veíamos que era muy seco y era muy dividido, con mucho más legato, lo que le llamamos, ¿no? O conectadas las notas unas a otras, ¿no? Y vemos que el fraseo que hace ya es pues mucho más vocal, ¿no? Por fraseo vocal, ¿qué me refiero? Pues como baja y sube la onda, la línea, ¿no? Es decir, no está siempre igual, ta, 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 sino que oye, va creciendo, va disminuyendo, y ahora baja. Cerramos y volvemos otra vez a empezar. Y enfatiza esto. Este movimiento de dos notas es muy típico del clasicismo. Para, ese movimiento se asocia con la suspiratio, con el suspiro, y es algo muy propio del clasicismo.
¿Y qué emociones hay ahí?
Pues ahora vemos el contraste del carácter marcial, ¿no? Antes teníamos una emoción mucho más delicada y se contrasta con este carácter marcial de la marcha de estas bandas, ¿no? De música.
Escuchándote, Isabel, no puedo evitar sentirme como cuando estoy con alguien que sabe mucho de vinos y me está contando cosas que me encantaría poder llegar a entender hasta el último matiz, pero me da apuro por la sensación de que me faltan hasta las palabras para expresarlo. Como con el vino, ¿me gusta o no me gusta? Pues esto, me gusta, pero no sé si sabría hablar de ello. A lo mejor esa es una de las barreras que a los que no somos expertos en música clásica nos frena de dejarnos llevar y disfrutar de la música sin hacernos muchas más preguntas. La sensación de, uy, es que de esto no sé.
Bueno, pero no creo que haya que dar conferencias sobre lo que se está escuchando. Al contrario, hay que emocionarse, ¿no? No se tiene por qué siempre verbalizar esto, ¿no? Sí que es verdad que es importante el asociar o el crear una historia o el asociar una historia. Nos preguntamos, ¿por qué tiene tanto éxito la música de cine, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tiene tanto éxito un John Williams? Que al final bebe mucho de Mahler, de Bruckner, porque la gente escucha a John Williams y no Bruckner, ¿no? Es la gran pregunta. Y muchas veces es por estos recuerdos, ¿no? Asociados a estas vivencias que creo que se construyen, pues eso, yendo a escuchar un concierto de música clásica, yendo a escuchando un CD, de repente generas tus propias historias, tus propias vivencias en relación con esas obras, ¿no? Que pueden ser vivencias que puedes expresar de una manera verbal y puedes dar una conferencia sobre ellos, o no hace falta, simplemente lo que te ha emocionado o lo que te ha llegado, ¿no?
Claro, yo escucho las notas de Indiana Jones y me emociono. Escucho Tiburón y me da un miedo terrible, pues sé lo que está pasando y está contenida esa emoción en la música de John Williams, pero a lo mejor no nos hemos parado a pensar, lo asociamos a Steven Spielberg, pero no lo asociamos a John Williams.
Claro, y ellos están usando recursos adquiridos a lo largo de la historia de la música, ¿no? Y de hecho especialmente ellos, ¿no? Que han tenido una formación musical, pues como John Williams en Juilliard, me refiero, que tiene una formación clásica completísima, ¿no? Y muy importante. Entonces están usando esos recursos que asociamos a unas vivencias de una manera muy inmediata. Lo mismo pasa con la música clásica, al final se puede, a través de escucharlo en CD, escucharlo en las plataformas o de ir a conciertos, que es siempre una experiencia maravillosa, el ir al espectáculo en vivo, el ver cómo se crea eso delante de nosotros, que es una especie de magia realmente, ¿no? Pues eso es muy emocionante y de repente pues empiezas a asociar determinados recuerdos a esas experiencias. Yo recuerdo el primer concierto al que fui, yo recuerdo escuchar a Alicia de la Rocha, tendría 9 años. Pero lo recuerdo como si fuera ayer, por la emoción que me causó. Y no te puedo verbalizar, quizás fue excelente porque ella era la mejor pianista que ha asistido jamás, pero al margen de eso hay una emoción que sentí yo ahí que me hace recordar ese concierto a la perfección. Entonces, ir, dejarse sorprender y emocionarse, ¿no?
Aprender a emocionarse, porque es verdad que estas obras están llenas de emociones. También en Kaleidoscope, las obras que tú tocas en el último disco, como Water Dance, que también puede ayudarnos a viajar por las emociones que contiene la música.
Esta música busca ser muy descriptiva realmente, es decir, aquí estamos viendo el agua, hay distintos reflejos en el agua, ¿no? Entonces imaginemos, pues por lo menos lo que veo yo, es un riachuelo donde incide la luz y donde se ven estos distintos reflejos, estos distintos colores, que ¿cómo lo hace la compositora? Pues poniendo estos bajos, poniendo estas notas en voces intermedias, en registro alto, al final lo que te está mostrando pues son esos colores diferentes, ¿no? Entonces la obra es muy interesante porque transcurre primero de una manera muy plácida, que es toda esta primera sección, ¿no? Donde vemos que hay unas variaciones, pues eso, armónicas, el río nunca es igual, ¿verdad? Pero al final seguimos viendo esa agua, ¿no? Y esos reflejos en el agua. Por ejemplo, esa nota, ¿no? Ahí en medio, esa nota grave, de repente pues le aplica un color distinto. Entonces ahora la obra, de manera absolutamente magistral, porque Karen Tanaka es una de las grandes compositoras de nuestro tiempo, deriva en ese canon inicial, ese patrón repetido inicial, empieza a variarlo poco a poco, empieza a variarlo y empieza a transformarse. Entonces nos va a llevar a la mitad de la obra, que es muy diferente a lo que ocurría al principio, ¿no? Y entramos aquí. Esto ya es otra atmósfera totalmente distinta, tintineante. No sabemos a dónde vamos, ¿no? Hemos pasado al modo menor, estamos antes con luz, y ahora no sabemos a dónde estamos yendo, ¿no? Se repite ese patrón, tenemos unas notas sueltas que parecen indicarnos, ¿no?, a dónde queremos ir, pero no acaba de cerrarse, ¿no?, de llegar a ningún lado, ¿no? Y claro, con el patrón repetido, que está tintineante, ¿no?, abajo, en ebullición, todavía seguimos, ¿no?, en ese...
Es la incertidumbre.
Entonces, Entonces, no sabemos a dónde estamos yendo, ¿no? Y esta parte intermedia nos está llevando hasta un punto incierto, que no sabemos dónde se va a resolver, ¿no? Tiene mucho que ver qué recursos usa, pues esas notas repetidas, ese trémolo. Ahora empieza una mayor agitación, o accelerando, que llamamos nosotros acelerando, que no sabes qué va a pasar. Y ahora volvemos a casa. Y vuelve otra vez. Esa calma de nuevo, ¿no? Entonces, claro, que a mí me digan que esa sección intermedia es para relajarse, realmente no lo es, ¿no? Porque, claro, te está llevando la música a un punto de absoluta tensión a través de la repetición, a través de la aceleración, a través... para luego resolver en esto, ¿no? Estaba... Ya volvemos otra vez a esa tranquilidad del principio.
Me encanta verte mover las manos mientras escuchamos juntas tu concierto, porque claramente nos falta el piano aquí. La próxima vez que vengas,
pues
Isabel,
traigo piano.
Tenemos que tener aquí un piano para que puedas irlo tocando mientras lo comentamos, pero me encanta ver cómo vas moviendo las manos, parecen las manos de una maga que está creando con el movimiento. Y me estaba acordando, al escucharte, de Amy Kiley, la musicóloga, una conferencia, una TED Talk que escuché porque me la recomendaste y me ha encantado cómo cuenta ella la manera en que la música afecta a las emociones y cómo, pues, si afecta a las emociones y hemos aprendido muchas de esas emociones también a través de la música, hemos aprendido emociones creadas solo por una manera de vivir las emociones de un género.
What does it do to our social self-identity to hear only the emotional voices of one gender? It creates an incomplete picture. This idea is important because our brains don't like not knowing, and in spite of ourselves, we fill in the cracks with something familiar or comfortable.
Y ahora, con estas emociones nuevas que nos estás ayudando a descubrir que todavía no se conocían, estamos completando la foto. Pero ¿existe la música masculina y la música femenina? Porque hay quien, bueno, hasta en el cine, ¿no? Lo vemos.
Sí, eso es una... realmente fue una de las ideas principales que propone Susan McLaren en Feminine Endings y Marcia Citron, ¿no? Que hablan de muchas cosas. Fueron las primeras musicólogas feministas en Estados Unidos. Luego esto vino a España gracias a figuras como Marisa Manchado, como Cecilia Piñero, ¿no? Extraordinarias. Y lo que proponen, bueno, son varias ideas. Primero, la invisibilización del canon, que está clara. Pero, por otro lado, hablan de esta asociación de lo masculino y femenino en la música. Entonces dicen que desde un punto de vista histórico se ha asociado ya desde la época de Platón pues determinados modos a los hombres y determinados a las mujeres, ¿no? O determinado tipo de temas, de cadencias incluso, y yo recuerdo haber estudiado cadencia masculina, cadencia femenina, imagínate, es decir, que eso nos llega todavía hasta la instrucción en el siglo XXI.
Es una,
¿no?
construcción
cultural total.
Artificial, ¿no? O heredera del sesgo de la época en la que se está enseñando así.
Eso es.
Entonces, o el trombón es masculino y el violín es lo femenino. No sé si lo estoy simplificando
justo,
mucho.
Justo, pero es que esa es la cuestión, ¿no? Que todos esos patrones se empiezan a, de alguna manera, a cristalizar también a nivel formal. Ellas lo que dicen, es particular McLaren, que la forma sonata al final es una cristalización de eso. La forma sonata te dice que hay un tema A que es masculino y un tema B que es femenino contrastante. Luego hay un desarrollo en medio que se desarrollan los dos temas y al final hay un tema A, otro tema B, pero el tema B cambia la tonalidad para adaptarse al tema A. Y terminamos en la misma tonalidad del tema A.
¡Qué morro!
Entonces, el tema A, ¿no? Entonces, claro, y ese tema yo... lo que es la locura, en análisis se estudia como tema masculino, tema femenino, que es una absoluta locura. Entonces, claro, llega un momento que todas estas cuestiones, pues, de alguna manera se van heredando. Del mismo modo que heredamos esa invisibilización de las compositoras, heredamos también estas ideas y se vuelven una parte de nuestro discurso habitual y de nuestra manera de entender la música. Por eso lo que dice Mikael es muy acertado, en el sentido de que al final somos fruto de esa herencia histórica que ni nos lo planteamos. Se estudia de esa manera. Claro, luego es muy difícil salir. Entonces, si vas a una banda sonora, pues vas a encontrar muchas veces los mismos patrones. Es decir, que vas a encontrar unos violines legatísimo cuando aparece el personaje femenino y vas a encontrar, pues quizás una sección más rítmica si aparece el personaje masculino. Y esto es fascinante, cómo se perpetúa de una manera totalmente inconsciente, ¿no? Entonces, es importante, pues, visibilizar y hablar de estos temas, porque al final lo que hacen es concienciar y que seamos conscientes de ello, ¿no? Es decir, que es lo mismo que la invisibilización. Si no lo pensamos, si no lo razonamos, si no vemos esta otra realidad, pues... la desconocemos por completo, ¿no?
No, como lo que decías tú, de que de pequeña tú estudiabas esto y no se te ocurría que hubiera más que no te hubieran contado, porque siempre había sido así. Y oye, a lo mejor ha quedado por ahí algún oyente de pausa que oyó la pregunta que lancé al principio y se ha quedado, por si acaso dábamos alguna respuesta. Se quedó ahí la duda de qué tiene que ver la música clásica con la lascivia. ¿Puede ser lasciva la música clásica?
Bueno, entre la multitud de dificultades que sufrieron numerosas compositoras a lo largo de la historia, en buena parte de la historia, efectivamente, estaba esa asociación muy fuerte. Igual lo vemos en figuras como Bárbara Strozzi, ¿no? Cuando se la representa, pues la representa casi semidesnuda. Y era esa idea de la mujer que se dedicaba a la música asociado a la lascivia, ¿no? Entonces, claro, ese era un estereotipo que al perpetuarse, pues obviamente hacía mucho más difícil que las mujeres accedieran a la escena musical. Cuando ocurría, normalmente eran familias de músicos, porque Francesca Caccini triunfa y porque está en una familia de músicos y se la reconoce como tal, ¿no? Porque una figura como Mariana Martínez, igual desde muy pequeña daba clases con Metastasio, era su protegida, entonces, bueno, tenía ese, se le permitía ese encaje, ¿no? Ella podía estar al margen de estos estereotipos por eso. Pero bueno, en otros casos, como es, por ejemplo, el de Bárbara Strozzi, que es una compositora que recomiendo que se escuche todo de ella. Espectacular, pues se mantenía y las representaciones que tenemos de ella, a pesar del inmenso papel que ella tuvo en el desarrollo de la ópera, a pesar de las obras tan excepcionales, pues está muy marcado por esto, ¿no? Entonces, incluso una figura como Amy Beach, finales del siglo XIX, 16 años, da su primer concierto, un absoluto éxito. Cuando se casa, su marido, médico en la América de aquel entonces, le dice a una mujer de un médico: no puede andar dando conciertos por ahí, así que dejas de dar conciertos, ¿no?
Como si fuera pianista en un burdel, perdóname. Como si fuera magia, como si fuera un instrumento de la perversión que venciera las voluntades de los hombres decentes, ¿no? La mujer que sabe tocar.
Sí, entonces vemos eso, muchas contradicciones, muchos elementos que se van transmitiendo de manera histórica. Cada caso de cada compositora muchas veces es peculiar, pero como líneas generales vemos uno, esa invisibilización, ese estereotipo de esa profesión indigna, entre comillas, salvo excepciones porque ya está en un sistema, bien sea por su familia, bien sea en las que es aceptado, o por su clase social también. Es decir, que Wilhelmina de Prusia compusiera siendo la princesa de Prusia, pues hoy estaba bien visto porque era una actividad más que hacía, ¿no? Pero fuera de esos ámbitos y como profesión, pues estaba muchas veces atacado, ¿no? Entonces, creo que es importante a la hora de investigar sobre todas estas figuras entender muy bien estos contextos que, a los que tuvieron que sobreponerse muchas veces, ¿no?
Podían tocar, pero en el salón de casa, ¿no?
Solo
para
casa,
los visitas.
Eso es.
Eso le pasó a Nannerl Mozart.
Claro, y de hecho hubo mucho debate, pero esto es muy curioso, porque en el siglo XIX se debate sobre la educación de la mujer, ¿no? Entonces dice, música sí, música no. Y claro, es música sí, pero hasta cierto punto. Es decir, música sí para que entretenga y demás. Pero claro, cuando empiezas a impartir piano pues a mujeres como Clara Schumann, como Teresa Carreño, como Sophie Menter, pues claro, salen verdaderas genios, ¿no? Pero sí que es verdad que eso es un debate muy fuerte en el siglo XIX. ¿Educamos a las mujeres en la música o no? Y el resultado generalizado de eso es sí, pero hasta cierto punto. Entonces es muy interesante, eso se ve muy bien en la literatura, por ejemplo, ¿no? Con Jane Austen o Madame Bovary, igual el papel que tiene el piano, ¿no? En Madame Bovary, en todas estas novelas, pues ves un poco esa función dual que tiene, que es como le sirve para transmitir sus emociones, pero al mismo tiempo la confina en la casa, pero no. O el dejar el piano es un símbolo, en el caso de Madame Bovary, es interesante porque ella tocaba muy bien el piano, ¿no? Él se enamora de su forma de tocar también y que deja de tocar cuando se casa, pero la excusa para salir, otra vez en la idea de la lascivia, la excusa para salir de casa son las clases de piano, que no son clases de piano, ¿no? Entonces, de nuevo, es muy interesante el rol del piano en particular, de la música y de la mujer en el siglo XIX.
Ese sonido que a lo mejor están oyendo de fondo es el sonido de las manos de Isabel Dobarro, perdón, que no pueden parar de moverse. No pueden parar, perdón, de moverse, porque ¿cómo le vas a pedir a una pianista que cuidado no mueva las manos, no sea que vaya a hacer ruido rozando la mesa? Es imposible que Isabel Dobarro pare de mover las manos. Y en las mujeres del siglo XXI y los hombres del siglo XXI tienen la enorme ventaja de poder disfrutar no solo de todas estas compositoras que tú estás poniendo en los escenarios, sino también de ti, Isabel. Podéis ir a ver a Isabel Dobarro tocar en su próximo concierto. Cuéntanos, ¿dónde va a ser?
Bueno, la verdad es que el año que viene se está
ya tienes todo reservado hasta 2026.
Más o menos, más o menos. Pero sí que es verdad que la idea es que este programa viaje por lo menos los países de los que son las compositoras. A mí me hacía mucha ilusión que el programa se presentara no solamente en CD, que no solamente llegara a las plataformas, sino la experiencia en vivo. Yo soy muy defensora de la experiencia del concierto, invito a que todo el mundo vaya, que todo el mundo lo descubra y que todo el mundo vea pues esa magia que intentamos hacer creando, ¿no?, esas obras que si no solo existirían en la partitura. Así que bueno, viene una gira internacional que pronto ya se anunciará completamente durante todo el año 2025, también con algunos sitios aquí en España, y la idea es eso, la idea es que la música llegue no solamente en nuestros móviles, en las plataformas y demás, pero también la importancia de la música en vivo.
Te voy a dar la mano, Isabel, para despedirme, porque poderle estrechar la mano a una pianista no es algo que se pueda hacer todos los días. Muchísimas gracias por venir a Pausa a contarnos tantas cosas que nos tendrían que haber contado antes, pero menos mal que estás tú para que las aprendamos.
Muchas gracias.
Pausa, el podcast del Confidencial, presentado y dirigido por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz y la coordinación de Antonio Martín.
Poco compositor, si ponías compositora te lo daba como error, Gmail.
Sí, el autocorrector te decía, ¿cómo que compositora? No,
solo compositor.
Pero y que la compositora, la intérprete femenina sea música, como
sí.
Es la música, es la música,
encanta, estamos ahí.
Encanta, ¿no?
Totalmente.
Daría para un cuento algo así.
Sí, ¿no? Sí. Hombre, es bonito, ¿eh? Apúntalo.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Pasa con soldada o con sí, pilota. Claro. Que no, dicen, no, eso está mal. Que bueno, es que no había, pero. O bueno, había, pero no se las reconocía como tal. Entonces, ¿cómo va a existir la palabra, claro, para algo que no existía?
No existía, claro, referentes.
No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.